Muy bien, 17 horas y 5 minutos y ya estamos detrás de la información de bomberos voluntarios acerca de este incendio total de vehículo. En un ratito nada más vamos a poder ampliar esa información. Mientras tanto les cuento que, como les adelantaba, ahora sí vamos a estar en comunicación telefónica con Fernando Almaraz, quien es geólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y además, bueno, ahora es profesor de la materia Recursos Hídricos en la UADE. Así que, bueno, como les decía, todo un especialista en el tema que queremos abordar, que es nuestro canal Candelaria. Vamos a consultarle a él sobre, bueno, las condiciones del canal, el tratamiento correcto que se le debe dar como recurso hídrico que tenemos en nuestra ciudad y que atraviesa el casco urbano de la ciudad. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Belén. Desde ya, muchas gracias por la invitación a participar en el espacio.
No, por favor, el agradecimiento es nuestro por ofrecerte este espacio, ¿sí? Queríamos, bueno, consultar con un especialista sobre este canal Candelaria que tenemos en Casilda. A ver, este canal cruza toda la ciudad, para contarte, atraviesa bien el casco urbano. Hace unos muchos años atrás, hará más o menos 40 años aproximadamente, tuvo algunos episodios de inundaciones, de desborde, se inundaron todas las casas de todo el barrio. Fue una situación, imagínate, muy traumática para la población, que hoy en día todavía se recuerda eso, ¿no? Y siempre quedó como en el imaginario colectivo el temor, el miedo a que vuelva a ocurrir, a pesar de que luego de eso tuvo un ensanchamiento importante, se lo agrandó, se lo amplió y pudo recibir más caudal de agua, ¿no? Pero bueno, quedó siempre el temor y además también al crecerle tanta vegetación, muchas gestiones anteriores han optado por hacer una limpieza con una dragalina, vienen, es como una pala mecánica grandísima, y limpian todo lo que es el margen, todo el borde, lo limpian, y así lo despejan de todas las malezas que van creciendo. Eso también lo hacen por el tema de que crecen alimañas, proliferan muchos roedores, bueno, todo tipo de alimañas, y hay viviendas que están muy cerca al canal. Entonces, bueno, el vecino lo requiere, lo pide y las gestiones lo vienen haciendo. Pero ahora se alzan algunas voces en contra de este tratamiento, argumentando que no es el tratamiento ideal, correcto, idóneo, adecuado para un cauce de agua. Así que, bueno, queremos consultar con una persona que sabe de esto, ¿no? Vos estuviste trabajando en la zona, más o menos conocés el terreno.
Sí, yo estuve trabajando dentro de lo que es mi experiencia en CONICET, más bien a nivel de investigación, pero sí estuve trabajando por la zona de Tortugas, Rafaela, todo ese sector, es conocido como la llanura chacopampeana, uh-huh. Así que más o menos se podría decir que el terreno es uh-huh. bastante similar a lo largo uh-huh. de toda su extensión.
Bien.
Y bueno, ya nosotros por suerte habíamos hablado un poquito antes, vos me habías sí. adelantado la problemática sí. y bueno, me puse a hacer un poquito de investigación, obviamente uh-huh. y bueno, lo primero que me parece interesante destacar en todo lo que es un tema de gestión ambiental es que son problemáticas que se tienen que enfocar a nivel integral
sí.
o sea, no... hay que tomar en cuenta diversos factores que son los que terminan generando esta problemática. Vos me contaste que hay mucha gente, o por lo menos algunas casas o,
sí.
o viviendas
sí.
muy cerca del río.
Sí.
Y bueno, ahí ya vamos con el primer problema, que en general siempre uh-huh. lo tenemos a lo largo de todos los ríos en nuestro país.
Sí, lo nuestro es un arroyito sí. pequeño con poca agua, pero bueno, arroyo al fin.
Sí, todo curso que lleve un poco de agua eventualmente puede tener peligro de inundación, sobre todo en lluvias extraordinarias o grandes crecidas que puedan haber.
Uh-huh.
Y Para contarte, hay como un sector a los costados de los arroyos o de los ríos que se le llama planicie de inundación, que justamente son los terrenos que van a quedar inundados ante una crecida. Y bueno, el primer temita que quería ahí aclarar es que, bueno, muchas veces por una cuestión de desconocimiento o de presupuesto o lo que sea, se construyen estas zonas que idealmente no se tendría que construir, porque claro, justamente eso deja vulnerable a toda la construcción, ya sea industrial o a nivel de vivienda, que bueno, puede llegar a sufrir las consecuencias de las inundaciones.
Sí.
Y bueno, y después con respecto a lo que decían de la vegetación, justamente pasa lo contrario que lo que vos me habías comentado. Vos me habías dicho que la presencia de vegetación fomentaría las inundaciones y bueno, justamente toman un rol totalmente opuesto, las previene. ¿Esto cómo es? Bueno, primero que las plantas necesitan agua para poder vivir, y después además favorecen ciertos procesos de suelos y de formación de suelos que, bueno, le dan estabilidad a los terrenos linderos a los arroyos o a los cauces y bueno, permiten que el agua se infiltre cuando a la hora de que llueva. Entonces, toda agua que se infiltra va a ser agua que no va a estar en escorrentía, se le dice al agua que vemos fluir, ¿no? Entonces, es interesante lo que plantean, pero bueno, también hay que considerar que siempre donde está el ser humano va a haber algún impacto en el medio ambiente, ¿no?
Claro,
y
sí.
Por eso también va a haber el ecosistema se va a seguir desarrollando igual, y es cuestión de también de poder encontrar niveles de gestión en donde, bueno, no se ve afectada la naturaleza por las acciones del ser humano, pero obviamente que tampoco el ser humano sufra consecuencias de eventos naturales.
Pero a ver, entonces, para que quede claro este aspecto, en caso de que venga agua de arriba, ¿no?, del cauce del arroyo, o que llueva mucho, en este caso, si viene mucha agua y se carga mucho de agua el canal, esta frondosa vegetación que hay de todo tipo de flora, ¿no? ¿No impediría que el agua se pueda ir escurriendo, ir pasando y que se vaya desagotando, digamos, el cauce del río, del arroyo?
Quizás cuando hay volúmenes muy grandes y el agua viene con suficiente fuerza como para arrancar y toda esa vegetación y generar ciertos flujos, puede llegar a ocurrir que se genere algún taponamiento, pero no es lo más usual. Además tendría que haber muchísima cantidad de vegetación, y vos, por lo que me comentás, hacen limpiezas periódicas como para ir controlando, ¿no?, este tema.
Se han hecho varias limpiezas, pero bueno, obviamente en verano esto crece, las malezas van creciendo y pero no es que está obstruido, yo no lo veo obstruido, pero sí como que se hace más angosto, ¿me entendés?
Claro. Bueno, también es muy importante lo que vos me contaste de que hicieron obras de ensanchamiento y profundización del cauce, justamente para tratar de evitar estos desbordes. Así que esa es una de las primeras medidas que se puede ir tomando como para resolver el problema. Pero obviamente toda medida estructural que se haga conlleva un mantenimiento. Así que también es cuestión de ir haciendo los monitoreos que correspondan para ir viendo si hace falta por ahí profundizar más. Cada tanto puede ser conveniente volver a ensanchar los canales. En cuanto a lo que es la circulación del agua, sí, la vegetación podría llegar a influir siempre y cuando haya mucho volumen. Ahora, si son pequeños pastizales o pequeñas plantas, no deberían tener mucha influencia, pues justamente la vegetación cumple ese rol de absorber el agua y sacar, digamos, de lo que sería el arroyo, sacar agua que podría estar circulando, la absorbe para su funcionamiento y, bueno, para infiltrarse en el suelo.
Claro. Entonces, lo que me queda de esto, que toda medida que se haga, desde desmalezamiento, supongamos, tiene que ser algo planificado, pensado, medido, controlado, no ir así con una máquina y limpiar por limpiar, ¿no?
Exacto. De hecho, hay un montón de normativas, no solo a nivel país, sino también a nivel provincial. Principalmente está la Ley General de Ambiente de la Nación, que es la ley 25.675, que básicamente lo que propone es que toda actividad que pueda tener alguna repercusión en el medio ambiente tiene que tener un correspondiente estudio de impacto ambiental, justamente, para ver cuáles serían las consecuencias y de qué forma se puede, digamos, anular el efecto del hombre. Claro. Para tratar de mantener la naturaleza lo más intacta posible, ¿no?
Sí, bueno, ni te cuento todo lo que tiene que ver con la basura que se arroja al mismo, los desechos de todo tipo, domiciliarios, bueno, lamentablemente en su historia el Arroyo Candelaria ha recibido lo que te puedas imaginar de desechos desde industrias, fábricas, bueno, han tirado cualquier cosa, eso de alguna manera se trató de controlar, pero falta mucho para que le demos un tratamiento ideal. Acá muchos lo llaman el zanjón, esto tiene la similitud con un basurero, ¿no?
Sí.
La verdad que hay que hacer un trabajo enorme todavía para que cambie la visión que los casildenses tenemos del Arroyo Candelaria, ¿no?
No, obviamente. Más allá de todas las cosas que el Estado o el gobierno pueda hacer, también hay que concientizar a la gente, a las industrias, de que, bueno, es un trabajo en conjunto esto, porque de nada sirve que el gobierno haga las obras y después la gente va y tira basura al arroyo, por ejemplo. De hecho, te podría decir que hay más riesgo de que haya obstrucción en los canales por la basura que por los pastizales.
Claro.
Y ni hablar de los riesgos de contaminación.
Sí.
Ahí en la región, bueno, me imagino que una de las principales actividades debe ser el trabajo del campo. Y bueno, ¿qué se necesita vitalmente? Las aguas subterráneas. Y bueno, vos pensás que toda basura que pueda estar fluyendo en el arroyo puede contaminar las aguas subterráneas de las cuales se bombea para riego, para darle de tomar a los animales. Entonces, por eso te digo, viste que hay que enfocar todo desde una perspectiva integral, para poder hacer más sustentable todo.
Exacto. Y después, bueno, el otro argumento es que esta vegetación, bueno, favorece a la proliferación de alimañas, roedores, bueno, y habiendo viviendas tan cerca, por ahí esa es uno de los argumentos que los vecinos, bueno, por eso piden el desmalezamiento, ¿no?
Sí.
Pero tiene que haber otras formas de control de estas plagas.
Sí, plagas por ahí podría ser el término visto desde el lado del hombre,
sí,
pero en realidad los que estamos invadiendo somos nosotros.
Sí.
Y lo que sí, por ahí respecto a ese tema, muchas veces ocurre que toda la proliferación de estos animales, roedores o pequeños mamíferos, también responden a la presencia de basura, porque me imagino también que con la basura vienen los restos de comida de las casas, de la industria. Entonces, bueno, no es solo que porque crezcan la vegetación van a proliferar estos animales, sino que, bueno, es una suma de factores, como te podrás imaginar.
Sí, tal cual, Fernando, tal cual. Bueno, la idea era adentrarnos un poco en este tema, por ahí que hable alguien, si se quiere, neutral, pero que conozca del tema, que esté interiorizado en lo que tiene que ver los conocimientos, y no hablar por hablar, como, bueno, mucha gente podemos hacer aquí, sin conocer mucho, opinamos, viste, no, hay que desmalezarlo, no, hay que dejarlo así, bueno, nos parecía oportuno que hable una persona idónea. Así que te agradezco mucho a vos y a Agustina, que nos hizo el contacto con vos para poder tenerte, ¿sí?
No, por favor, yo más que encantado de colaborar en lo que hagan falta, incluso a futuro. Yo obviamente que como profesional mi compromiso también está con la sociedad y poder aportar conocimiento como para comenzar a derribar muchos mitos, ¿no? Así que la verdad que valoro mucho que me hayan contactado y que me hayan dado este tiempito para poder despejar algunas cositas.
No, nos sirvió mucho tu aporte, así que bueno, te estaremos convocando y recurriendo a vos cuando tengamos algún tema así específico en el que nos puedas ayudar un poquito.
Dale, perfecto, yo más que encantado.
Bien, muchísimas gracias, Fernando. Un gusto.
Gracias a ustedes y bueno, saludos para toda la gente de Casilda.
Bien. Hablábamos con Fernando Almaraz, él es geólogo de la UBA y bueno, también es docente de la materia recursos hídricos en la UADE, así que bueno, toda una autoridad para hablar del tema y contarnos su perspectiva respecto a esto, más allá de que no conoce la ciudad, conoce la zona, estuvo trabajando, haciendo trabajos para el CONICET en Cañada de Gómez, en Totoras, así que conoce la zona y que